Hay dos características básicas, yo creo que nos identifica. Uno, la hermenéutica. Alguien diría, ¿qué es hermenéutica? Son los principios de interpretación bíblica. ¿Cómo interpretamos la Biblia? Nosotros lo hacemos literalmente. Es una interpretación o una hermenéutica literal. La interpretación literal se refiere a la interpretación, entre comillas, normal. Y estuve enseñando esto en una iglesia donde estoy comparando. No soy el pastor. Por tantos años después, no estoy pastoreando, digamos, en título. Pero un lugar se llama Radal, si algunos son de aquí, otros no van a porque tienen apenas 1,000 personas. Yo vivo en San Ramón, unos 30 kilómetros de aquí, en el camino que va a Cunco. Y voy con un camino de ripio, unos 12, 13 kilómetros, y llega en una media hora a Radal, que es otro camino que va derechito a Cunco. Estoy gozando mucho con estos hermanos, es un grupito de hermanos en un templito viejito que queremos cambiar, pero ha sido un desafío a mí de enseñar, justamente estoy enseñando Daniel. Hoy día no voy a enseñar Daniel, pero porque esto es una cosa de horas, se puede decir. Pero para mí, si uno realmente quiere estudiar las cosas por venir, el libro de abecedario, se puede decir, básico es Daniel. Tiene que tener capítulo 2 con la imagen. Casi iba a traer esto, pero dije, no voy a abarcar demasiado y voy a prestar muy poco, ¿no? Como dice el dicho. Pero, y capítulo 7, donde nosotros vemos las bestias, o animales, etcétera, que representan a cada gobierno que ha pasado históricamente, y creo que el cuarto todavía será en el futuro restaurado, el romano, se puede decir lo que menciona aquí. Pero también ambos capítulos de Daniel habla de algo. En capítulo 2 habla de la piedra, ¿no? La roca, que es Cristo, que viene a establecer. Y esto es donde vamos a enfocar nuestros tiempos hoy día, en lo que nos queda. Entonces vamos a mirar este aspecto realmente. Pasajes realmente que tengo aquí, que yo creo que son muy importantes para ver. Hemos visto, por supuesto, Génesis 1:26, pero también hay otros, los pasajes del Antiguo Testamento que realmente predicen, se puede decir, un reino terrenal, literal. ¿Se acuerda que yo hablé de una interpretación normal? O sea, esta es la norma. Si la palabra de Dios, como Apocalipsis 20, habla de 1,000 años, ¿para qué interpretarlo distinto o simbolizarlo? Quiere decir 1,000 años. Cuando hablamos de Génesis capítulo 1 y 2 y hablamos de los días, estamos hablando de los días de qué? 24 horas. ¿Me entiendes? No 7 épocas, sino 7 días literales. ¿Y por qué menciono Radal? Tengo una de las hermanas ahí que está estudiando para ser abogada. ¿Y sabe lo que me dijo? Nosotros interpretamos así también en las leyes. Primeramente, lo normal, me dijo. O sea, coincide como con nuestra aplicación de hermenéutica. Entonces, ahí vemos. Parece que yo... Ahí estamos. Pegué un botón que no quería todavía. Ok, un reino terrenal. lo llamamos intermedio de qué? 1000 años. ¿Eh? Porque diferenciamos el milenio de qué? El estado eterno futuro. Y vamos a ver diferencias. Por ejemplo, en este milenio, las cosas van a ser casi perfectas, pero no 100%. O sea, habrá gente que se van a rechazar a Cristo. Pero vamos a ver cuando llegamos a esto. Pero este es un punto. En cambio, en el estado eterno, va a ser perfecto. No sé si se puede leerlo. Yo saqué una foto con mi cámara y traté de, pero no alcancé a imprimirlo. Pero me alegro que parece que vamos a ver esta pirámide. Este hermano Michael Black ha hecho un tremendo obra aquí. Así, este cuadro muestra conexiones. Y él está como, usted va arriba, el reino intermedio. Buen término para esto, el milenio. De 1000 años, lo creemos literalmente. Predicciones del Nuevo Testamento de un futuro reino terrenal. Y ustedes van a ver las citas que están ahí. ¿Eh? Mateo 5, 19, 28, 25, 31, Hechos 1, que fue leído delante, por supuesto, Apocalipsis 5. Ok, veamos las raíces, digamos, en cuanto a esto. En capítulo 2, por ejemplo, donde Dios formó al hombre del polvo de la tierra, en 2:7, la palabra hebrea para hombre es Adán y el término de tierra es Adama. ¿Se da cuenta? La estrecha relación entre Adán y Adama hace hincapié en la relación entre el hombre y la tierra sobre la que habría de como señorear. Dios instruye al hombre a que ejercer dominio sobre la creación y de aquel, yo creo. Me di cuenta de algunos términos medio, el traductor no hizo muy bien. El término para ejercer dominio que se usa 2 veces aquí es la palabra radá. Significa tener dominio. En otras palabras, gobernar. Hemos hablado. ¿Está gobernando realmente como corresponde el hombre? Hemos fracasado, hemos escuchado cosas, ¿no es cierto? Y muchas cosas es realidad lo que está sucediendo. El mundo debajo, los gobiernos gentiles que existen y existirá hasta que venga Cristo, van a ir mal en peor. Entonces, todavía no hemos encontrado nada en comparación de lo que va a ser. Si vamos a estudiar la tribulación, es el castigo principalmente contra Israel, a principio, pero también en contra las naciones generales. Sabemos el remanente se van a arrepentir, por supuesto, y por fin recibir su Mesías. Pero a propósito, ¿qué inicia la tribulación? Uno de los autores que me encanta mucho, y yo lo he visto en su página de web, él escribió un libro sobre Daniel, es mi favorito, Elvis Carballosa. Y él me aclaró más que 30 años atrás esto. No es el rapto de la iglesia. Es cuando el anticristo logra que Israel firma el pacto. Esto es cuando empieza la última semana de Daniel, los 70. ¿Okay? Entonces, y después vemos a la mitad de la tribulación, él rompe su promesa y se siente, ¿no?, como Antíoco Epífanes hizo como mini anticristo en el Antiguo Testamento. Entonces, esto para dar una escena realmente de lo que va a pasar. El Señor va a extender desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. ¿Eh? Y la palabra dominio es el término, como hemos visto aquí, Kavas, que significa dominar o traer bajo esclavitud. ¿Ah? Entonces, no voy a estar aburriendo con todo esto, pero realmente esto es la base. ¿Cuántos hemos leído Salmo 8? ¿Qué piensa de este Salmo? ¿Sabe que es una elaboración de lo que hemos visto en Génesis 26 a 28? Vamos a este Salmo, porque no es mi intención hoy día de estar en tanto libro de Salmo, aunque yo sé y reconozco hay varios Salmos que tienen que ver con el futuro. Pero ahí tenemos el reino del ungido de Dios. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Ha cumplido esto todavía? Ok. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna de las tres que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Este es Cristo. Lo coronaste de gloria y honra. Muchos de los versículos del Antiguo Testamento, los profetas no vieron dos etapas. Vieron así, como, ¿no es cierto? Como una sola. Es como ver una montaña chica y la otra grande, y no distinguía. Isaías está lleno con esto. Y vamos a ver, era un pasaje que lo citamos, pero Cristo no cumplió todo. Isaías 9:6, ¿no? Parte sí, pero todo es por cumplir. Entonces hay una doble, se puede decir, referencia ahí. Nosotros lo distinguimos, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces vemos aquí este versículo que hemos leído acá. Lo he hecho poco menos, ¿no? Lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre. Ahí vemos. Todos lo has puesto bajo sus pies. Mire. Y cuando llegamos a Isaías, vamos a ver cómo va a ser el milenio. Donde el león puede acostar al lado de un corderito. Que señora deja su guagua o niñitos, ¿no es cierto?, jugar con un serpiente. Va a poder hacerlo. O sea, ¿se da cuenta? El Salmo 8 muestra que el hombre aún posee el derecho de ¿qué? Gobernar la creación. David escribe miles de años más tarde en un mundo caído, aún bajo los efectos, y nosotros sabemos, ¿no?, devastadores de maldición. Un mundo, como dice, desfigurado, no ha eliminado el derecho del hombre a gobernar. No es caso que con la caída Dios cambie sus planes y hace el destino definitivo del hombre. ¿Pero qué va a pasar? Va a ser durante, no el primer Adán, ni todos que han venido, sino el poster, el Señor, ¿no? Entonces esto es lo que vemos. Y hay varios versículos en cuanto a esto. Con 1 de Corintios capítulo 15, este es el capítulo para mí clásico de ¿qué? La resurrección, ¿no? Yo siempre he dicho a mi clase, cuando enseño esto y la iglesia donde estoy enseñando, si usted saca la resurrección, ¿de qué sirve el resto de las doctrinas? Porque si Cristo no resucitó, no tenemos perdón de pecado, etcétera, etcétera. Usted va por la lista. Es tremendo, ¿eh?, lo que nosotros vemos. Entonces lo vemos aquí, y Pablo lo habla. Dice, somos más que miserables, ¿no? 15, 17, me parece, es un versículo. Y él, pero Pablo cita justamente aquí, ¿cómo se llama? Salmo 8, 6, en relación con la venida del reino terrenal de Jesús. El escritor de Hebreos también cita el Salmo 8, 6, para reafirmar que el hombre todavía tiene derecho de ¿qué? Gobernar. ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis? Es que creemos que habrá un intermedio periodo de 1,000 años donde estas cosas van a suceder y tiene que cumplirse, porque es mandato de ¿quién? Dios. Y esta es la idea que tenemos. Entonces, ¿cómo se relaciona este pasaje de Génesis 1? Génesis 1 enseña que el hombre fue creado para que gobernar, etc. Y fue creado para gobernar la tierra. ¿En nombre de quién? Dios. A pesar de que ha caído y no puede realizar esta tarea por sí mismos, gobernar la tierra sigue siendo el destino del hombre. ¿Ya? Como dice aquí, el reino milenario va a destacar el reinado exitoso del último, yo diría, el postrer Adán, en 15:45 de Corintios. En el reinado donde el primer Adán se le encargó, pero fracasó, cuando Cristo venga de nuevo, Él va a compartir este reino con los que se identifican con Él. Obviamente está Apocalipsis 20, versículo 4 ahí, y otros versículos allá. ¿Puedo darle un panorama de Apocalipsis? El primer capítulo comienza con el pasado. Y realmente capítulos 2 y 3 sería como, diríamos, presente. Las siete iglesias que de Asia Menor existía. Y lo que viene después es por venir. Entonces, desde capítulo 4 y realmente casi hasta capítulo 19 es la tribulación. Y son etapas. Ta, ta, ta. Yo estoy dando rapidísimo nada más un panorama hasta que llegamos a capítulo 19 y 20, donde vemos lo que sucede cuando Cristo va, ¿no es cierto?, estar viniendo con nosotros, etcétera, para la segunda venida. Yo no sé si esto ayuda para aclarar algunas cosas. Yo espero que sí, a mí me encanta. Yo sé que hay varias cosas de poner. El fracaso, no creo que aquí de dejar mucho tiempo, pero sabemos en Génesis 3, el primer hombre fracasó, ¿no? Y hemos mencionado esto. ¿Qué pasó después? El diluvio de Noé. Confirme que los pensamientos y acciones del hombre son solamente como mal. Y que el juicio global fue necesario. Y esto nosotros podemos ver en esto. El incidente de la Torre de Babel. ¿Qué pasó? Demuestra la constante rebelión, ¿no es cierto?, del hombre. Y así. Hasta llegamos en Génesis 11:1-9, la lista de naciones y grupos de personas en Génesis 10 destaca que Dios es soberano sobre las naciones y donde residen. Y vemos esto. Capítulo 12 comienza una fase importante. Ahí Israel, por supuesto, ¿no? Y vemos después los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, etcétera. Y todo esto va apuntando a lo que nosotros tenemos. Hermanos, Dios no ha terminado todavía con ¿quién? Israel. Cuando uno lee Romanos 9, 10 y 11, uno lo ve. Yo digo, pasado, presente, futuro, en los capítulos, ¿no? Y uno ve, no ha terminado. es literal. Y vamos a ver que van a ser los que realmente funcionen. No quiere decir que nosotros no vamos a estar, pero van a estar muy presentes en la tribulación, por supuesto, cuando por fin acepten su Mesías, que rechazaron la primera venida. Pero cuando llega realmente los que entran en el milenio, ¿quiénes van a ser? Los santos de Israel, resucitados, muchos mártires, y van a entrar y van a reinar. Yo quiero llevarles un poquitito a Isaías. Quizás recuerdo un profesor, alguien le preguntó a él, ¿cuál es su libro favorito de la Biblia? Y él quedó pensando después, dijo, el libro que estoy enseñando. Yo acabo de enseñar Isaías en el Instituto Bíblico nuestro. Estoy con mi otro libro favorito, que es Daniel. Pero realmente, yo le voy a contarle algo. Lo que pasó 2-3 años atrás fue la primera vez que me han pedido enseñar Isaías en nuestro instituto. Yo me encanta Romanos, por ejemplo, Gálatas, Daniel, etc., para enseñar. Pero me dejaron Isaías. Yo recuerdo mi profesor y fue uno de los tiempos un poco seco. Disculpe la expresión. Y bastante pesado. Entonces, ¿qué pasó? Yo no quiero tener una clase fome. Y aburrido. Entonces yo me inscribí. ¿Alguno conocen BBN? Me inscribí en un curso de Isaías. Un profesor que está con el Señor. Esta es una gracia de la técnica moderna, ¿no? Lo han conservado lo que él tenía. Y un autor lo enseñó. Y yo empecé a tener otra, ¿cómo se llama? Aspecto. Y también podemos decir punto de vista de Isaías. Es tremendo. Yo quiero leer Isaías 2, los primeros versículos. No importa que esta cosa se apague un poco. Voy a leer los primeros 4 versículos, porque esta es la escena. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza y de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá ¿qué? La ley de Jerusalén, la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para guerra. Una pregunta, ¿es esta la condición de nuestro mundo hoy? De ninguna manera. Exactamente. Porque yo creo en un milenio que es un tiempo, se puede decir, intermedio entre nuestros tiempos y el futuro del Estado eterno. Dios exige para cumplir Génesis 1, 26 y 28, porque no se ha cumplido. Y aquí Isaías, ¿no?, está realmente debajo del primer rey, porque él vivía debajo de cuatro reyes. Y nosotros vemos aquí, yo tengo destacado mi Biblia y rayado por todas partes. Y es bueno de hacerlo en su Biblia. Recuerdo un chino que llegó a mi instituto en Canadá donde estudié. Y dijo, nosotros los chinos tenemos un dicho, Biblia limpia, vida sucia. Yo tengo mi Biblia todo rayado, ¿eh? Y obviamente, Biblia, ¿no es cierto? Sí, vida limpia. Entonces, yo lo recomiendo, ¿no es cierto? Anote, etc. Es importante. ¿Por qué? En los postreros de los tiempos. Alguien estaba orando hoy día. Bueno, los tiempos finales han estado desde que estuvo el tiempo, ¿no es cierto?, de Cristo. Ok, muy bien, gracias. Si no, mi señora va a levantar su mano. ¿Sí? Dice, hasta ahí nomás. ¿Sí? Okay. Muy bien. Entonces, vamos a ir con este pasaje. Yo creo que va a ser suficiente también para esto, porque realmente me gustaría no solamente depender de Michael aquí, que es muy bueno, pero también lo vemos. Para mí, un pasaje que realmente funciona bien. Bueno, déjame tomar. Ahora, ¿qué es? Los postreros tiempos, ¿será confirmado? ¿Dónde? El monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Estamos hablando de dónde? Israel, hermanos. Literalmente. Y será exaltado sobre los collados. Y correrán. ¿A dónde? A todas las naciones. Esto tiene que estar hablando de un tiempo futuro, del milenio. Y el resto del capítulo tengo subrayado una frase. En aquel día, en aquel día, en aquel día. Versículo 11, versículo 12, por ejemplo. Versículo 17, versículo 20, está varias veces. Ta, ta, ta. Esto es futuro, hermanos. No puede ser otra cosa. Y lo vemos aquí, una descripción del reino milenial. Realmente. Gobierno de Dios, ¿no? El monte será establecido sobre todos los reinos de este mundo. Cuando habla de gentiles, está hablando de naciones aquí. Y judíos, pueblos, harán la voluntad de quién? De Dios. Habrá justicia, habrá paz. ¿Hay esto hoy día? No. Y por esto, ¿cómo uno puede decir, yo soy amilenialista, y esta cosa espiritual? Yo lo veo, hermanos, literal. Se va a suceder. Y nos vemos aquí, el día del Señor, y vamos a estar estudiando en la tarde, Dios mediante, al resto de esto, y finalizo ahora porque yo sé que estoy en el tiempo. Déjame nada más terminar con 9 y 6 por un momento. Isaías 9, 6. ¿Lo tiene ahí? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esto sabemos, fue la primera venida. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Estos son todos de quién? De Cristo. Esto es futuro, hermanos. No va a suceder hasta cuándo. Este tiempo del milenio. Príncipe de paz. Es verdad, en la primera vez vino paz individual. Admito esto, ¿no es cierto? Porque él vino a morir, ¿no? Y resucitar. Pero una paz en el mundo, para nada. Para nada. pocos años después, años 70 después de Cristo, entró, ¿no es cierto?, los romanos y derrabaron Jerusalén. Un día existirá. Y un día este pueblo, ¿no es cierto?, Israel, volverá.